ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. A esta edición de radio en la cual les compartimos las noticias que van produciendo día a día nuestras compañeras y compañeros comunicadores sociales, comunicadores de medios libres. Y bueno, pues el día de hoy, esta es la edición del día 31 de mayo, ya despidiéndonos del mes de mayo. Acá en medio de un calor bastante fuerte en México. Y desde aquí les mandamos un saludo a todas y todos nuestros radioescuchas en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y de este lado los saluda Evo.
De este otro lado Pancho.
Y bueno, pues allá desde los controles nos saluda Pancho en esta edición. Y vámonos con el menú informativo del día de hoy para que les digamos qué noticias vamos a estar escuchando en esta edición. Y bueno, pues vamos a iniciar con una nota de Honduras, donde las movilizaciones y protestas en el contexto del paro nacional anunciado desde hace algunos días, pues ha generado bastante tensión ahí en este país, que como sabemos tiene pues un gobierno heredado de un golpe de estado, un gobierno títere ahí a la cabeza con Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues el día de hoy hubo muchas movilizaciones y hace unas horas Ecuador Today, junto con Honduras Tierra Libre, nos informa pues de las manifestaciones tan fuertes que han habido y también de cómo la embajada de Estados Unidos fue atacada por manifestantes y bueno, pues está ardiendo ahí en llamas este centro del imperio gringo.
Y también desde... Bueno, una nota de Latinoamérica que nos comparte el portal de avispa.org nos dice: avanza la deforestación por agroindustria y minería, una problemática que aqueja a todo el mundo, pero que se incrementa mucho en Latinoamérica.
Y en Ecuador, la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador, inician acciones territoriales en preparación de la gran movilización nacional contra el gobierno de Lenín Moreno allá en Ecuador. Y bueno, esto nos lo comparte el portal de la CONAIE.org, donde ustedes también pueden corroborar esta información. Y enhorabuena a todos estos trabajos que han estado haciendo en los últimos meses esta organización tan importante allá en el cinturón del mundo.
Y también nos dice el portal de Subversiones en Nicaragua, La Bomba de Tiempo, nos comparten una cronología de lo que se ha estado viviendo en este país que se dice de izquierda progresista, pero que realmente tiene unos tintes de autoritarismo y de fascismo muy fuertes.
Y en Colombia inicia la búsqueda de los más de 120,000 desaparecidos en los territorios colombianos. Una nota de Contagio Radio que nos habla acerca de esta situación tan desesperante. Imagínense, más de 120,000 personas en calidad de desaparecidas en este país que en verdad sangra por estas políticas genocidas que se imponen desde arriba. Vamos a compartirles esta nota de Contagio Radio.
Y también nos dice, bueno, desde Estados Unidos, el portal de Centro de Medios Libres nos comparte las mujeres de MOB, Janet y Janine África, libres por fin. Un saludo a las compañeras que ya gozan de su libertad. Esto nos lo comparte nuestro compañero preso político, Mubia Abu Yamal.
Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo, vamos a iniciar con la información de lo que fue la jornada global en solidaridad con el EZLN y con las comunidades y territorios del Congreso Nacional Indígena, que en los últimos meses han sido hostigados y amenazados así como nuevamente está otra vez el espionaje militar y los sobrevuelos sobre territorios zapatistas. En torno a eso se convocó una gran jornada global que ha agrupado a decenas de países y también a varias acciones aquí en México. Les vamos a estar informando de estas acciones el día de hoy.
También nos dice el portal de Brigada Callejera, brigadaac.myfirst.org, el pronunciamiento oficial de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer sobre la legislación en torno al trabajo sexual en la Ciudad de México, algo que se había estado criminalizando y que afortunadamente parece que ya está cambiando.
Y bueno, también en la Ciudad de México, desalojo de la comunidad otomí allá en la Condesa. Y bueno, pues resulta que nuevamente pues fueron hostigados esta comunidad otomí, aunque a un sector no lo molestaron, a los otros sí los desalojaron de mala manera. Y bueno, cabe señalar que reaparecieron los granaderos, reapareció la política de los desalojos, y en torno a ello también en la Ciudad de México ha habido una gran movilización y llamados a pues evitar estos desalojos promovidos por las grandes inmobiliarias. Vamos a tener información al respecto.
Y también nos dice desde Chiapas, los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, nos dicen la denuncia por las políticas de represión y de hostigamiento a las comunidades que se está viviendo contra insurgencia a pueblos originarios. Esto es el Noti Frayba.
Y en Oaxaca, estudios demuestran que parques eólicos aumentan las temperaturas en zonas donde son instalados. Un estudio de el portal de otrosmundoschiapas.org que nos comparte esta información, donde pues vemos las contraindicaciones, contracciones, o ¿cómo se puede decir?
Contradicciones,
dice aquí nuestro compañero Panchop, de esta llamada energía limpia, que bueno, ya ha sido bastante criticada, pero en esta ocasión, en torno a este discurso o discusión sobre el cambio climático, bueno, pues resulta que estas eólicas aumentan la temperatura y desvían el rumbo de los vientos. Vamos a tenerles información al respecto.
Y del Estado de México nos dice las redes, la jornada, rechazo unánime al aeropuerto de Santa Lucía en foro público de Sedena. Y bueno, los militares que se les cedió este aeropuerto internacional para construir, ahora tienen el rechazo de los comuneros de esta zona para construir este megaproyecto. Bueno, con esa nota terminamos las noticias nacionales y entramos ya a un bloque musical en el que vamos a escuchar ahorita a Jaime Guevara con Banderas Negras.
Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias arpías, bandera negra. Contra los amos de la prepotencia, contra los capos de la delincuencia, bandera negra. Contra las balas y el proyectil, bandera negra. Contra los reyes y el alguacil, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor al inundar todas partes de color, de color. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Contra los látigos de las prisiones, contra los drásticos y las traiciones, bandera negra. Contra los crápulas del papel, bandera negra. Contra los huéspedes del burdel, bandera negra. Hayan marchado, podremos izar una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor. a todas partes, de color, de color. Solo podemos izar estos daños, de alto poder y obedientes rebaños, bandera negra. Contra los cínicos presidenciales, contra demonios vestidos de fraile, bandera negra. Contra el trabajo en esclavitud, bandera negra. Contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Únicamente después de que ya se hayan marchado, podremos izar una bandera gigante, con arco iris radiante, que proclame solo amor, al inundar todas partes, de color, de color. Una bandera gigante, con arco iris radiante, que proclame solo amor, al inundar todas partes, de color, de color.
Rompiendo fronteras.
Bueno, pues regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo. Vamos a empezar con la primera nota de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues esto es información que está llegando de Honduras en lo que estamos haciendo este programa radiofónico. Nos sigue llegando información de las movilizaciones que se han estado llevando a cabo desde el pasado jueves, convocada por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación. Se llevó a cabo el primer día de paro nacional con actividades de protesta y movilizaciones en todo el país. Y bueno, pues ahí estuvieron varios medios de comunicación quienes nos están reportando lo que está pasando. Las manifestaciones han durado todo el día y seguirán en horas de la noche. Y bueno, pues duró el viernes, todo este viernes. Y el día de hoy, estas manifestaciones, bueno, pues aparte de ser reprimidas violentamente por la policía, esto nos lo reporta, por ejemplo, el portal de Criterio, quien dice: las fuerzas de seguridad del estado de Honduras reprimen violentamente este viernes las manifestaciones masivas que se llevan a cabo a nivel nacional y que exigen la renuncia del jefe del régimen, Juan Hernández, por suponerlo responsable de actos de corrupción y de tener nexos con el narcotráfico. Y bueno, pues Honduras se enfrenta nuevamente a episodios violentos que se suscitan en las calles de las principales ciudades del país, donde se registran manifestaciones, barricadas y tomas de carreteras, las que están siendo reprimidas violentamente por policías y militares que arrojan a discreción gases lacrimógenos e incluso algunas zonas han disparado sus armas de reglamento. La protesta convocada en Tegucigalpa fue disuelta por los policías, quienes, pese a que la población se manifestaba de manera pacífica, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para impedirles el paso. Las protestas han continuado de manera dispersa en los barrios y colonias, sin embargo, los uniformados han llegado hasta estos sectores donde siguen lanzando a discreción las gases lacrimógenos. En otros portales también nos reportan el incendio o la quema de la puerta de la embajada de Estados Unidos en Honduras. Y bueno, pues esto también por varios manifestantes que primero la llenaron de llantas de auto, de estas usadas, y después le prendieron fuego. Y bueno, las imágenes son impactantes, muy buenas para los que nos gusta acá la rebelión en las calles. Pues la verdad es lo que se está viviendo es una insurrección allá en Honduras y bastante entendible después de toda esta larga oscuridad que ha implicado Juan Orlando Hernández y su política fascista. Pues era de entenderse que también el pueblo hondureño salga a las calles a protestar, pues también de manera muy molesta por estas políticas, particularmente las protestas, como habíamos dicho, son de sindicalizados maestros y trabajadores de la salud que esencialmente están rechazando las leyes aprobadas hace algunos meses en torno a estas temáticas. Así que vamos a estar atentos y bueno, pues solidaridad con la gente que está en las calles allá en Honduras luchando por un Honduras libre y abajo el fascismo y la tiranía de Juan Orlando Hernández. Vámonos con más información.
Con continuamos con más información. Ahora vámonos a todo el continente, bueno, americano, más bien Latinoamérica, en lo que nos dicen nuestros compañeros de Avispa Media. Deforestación por agroindustria y minería avanza en Latinoamérica. De los bosques que originariamente poblaron la tierra, 80% han sido desmontados, fragmentados o degradados. Hoy en día los bosques tropicales siguen desapareciendo en todo el planeta a un ritmo acelerado. Solo en el año 2017 su pérdida fue el equivalente a 40 campos de fútbol por minuto. Explica Francis Seymour de World Resources Institute, Brasil. La República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar y Malasia sufrieron las mayores pérdidas de ese año. Un informe intitulado Global Forest Watch, publicado por el WRI, también revela que durante el año de 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal a nivel global. De esas 12 millones de hectáreas, casi la tercera parte eran bosques primarios y de estos, poco más de la mitad se perdieron en Latinoamérica. En el continente, Brasil es el país que perdió más bosques, con 1.347.132 hectáreas desaparecidas en el último año. Le sigue Colombia con 176.977 hectáreas perdidas, Bolivia con 154.488 hectáreas y Perú con una extensión de 140.185.000 hectáreas. Y dice, la desaparición de bosques vírgenes significa la extinción de ecosistemas que albergan una increíble diversidad, árboles de cientos y miles de años y grandes cantidades de carbono. Cuando estos bosques se talan, quizás nunca vuelvan a su estado original. Como lo aclara Francis Seymour, la destrucción de los bosques a esta escala es una catástrofe para el clima global. La nueva ciencia muestra que los bosques son aún más importantes de lo que pensábamos para frenar el cambio climático. Además de capturar y almacenar carbono, los bosques afectan la velocidad del viento, los patrones de lluvia y la química atmosférica. En resumen, la deforestación está haciendo del mundo un lugar más caliente y seco. Y dice, bueno, también, ¿quiénes defienden estos bosques? ¿Quiénes los habitan? Pues las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Las consecuencias sobre las poblaciones locales son también trágicas, ya que la deforestación destruye su entorno y por ende sus formas de vida. De hecho, cada vez más son las personas que tienen que huir de sus territorios debido al deterioro de las condiciones ambientales, volviéndose refugiados climáticos. Cuando tratan de defender sus territorios, tienen que enfrentar la represión. Los pueblos indígenas, cuya presencia está asociada con el mantenimiento de la cubierta forestal, pero cuyos derechos sobre la tierra a menudo no son reconocidos, continúan siendo asesinados cuando intentan proteger sus bosques, denuncia Seymour. Para la representante de la organización Global Forest Coalition, Isis K. Álvarez, la situación está empeorando. La tendencia va peor por la entrada de la extrema derecha, que afecta mucho a las comunidades locales, y poco se puede hacer porque sus tácticas son muy violentas de militarización, de represión, de exterminio. Por eso es que hay tantos líderes locales asesinados. Bueno, los responsables de todo este deforestación es las multinacionales de Europa, Norteamérica y China. Para la producción de soya, palma, aceite de palma y ganado, así como la industria minera. La deforestación es uno de los mayores problemas actuales por la destrucción de biodiversidad en muchos casos a manos de multinacionales. Y bueno, cabe señalar que también la apertura de carreteras que permiten transportar las materias primas con el fin de exportarlas aumenta la vulnerabilidad a los incendios, los cuales causan todavía más destrucción de los bosques. Y bueno, dice, habla de los biocombustibles para todos estos que quieren aferrarse a su coche y seguir conduciendo. El caso de la soya y el aceite de palma está estrechamente vinculado con la promoción del uso de los llamados biocombustibles. La demanda mundial de soya y aceite de palma se ve inflada artificialmente por políticas que incentivan el uso de alimentos como materia prima para los biocombustibles. El problema, además, es que muchas de estas actividades de deforestación para los biocombustibles se realizan con fondos o subsidios o incentivos de los mismos gobiernos que luchan contra el cambio climático. Toda una incoherencia, ¿no?, del capitalismo, pero bueno. O más bien, concordancia del capitalismo, destruir para producir. En Paraguay, por ejemplo, uno de los países más pobres y con más deforestación, se ha utilizado dinero del Fondo Verde para el Clima para impulsar monocultivos para la industria de la bioenergía que alimenta la agroindustria. Y bueno, es un artículo más extenso, obviamente de investigación, con bastantes datos de científicos internacionales. Nos hablan de los países más afectados, siendo Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Y bueno, dice, es necesario cambiar los sistemas económicos y sociales. Según otro informe de evaluación mundial exhaustivo hecho el público el 6 de mayo de 2019 por la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, IPBES, el mundo tendrá que enfrentar el colapso ecológico y la extinción masiva de especies a menos que se emprendan acciones drásticas para cambiar los sistemas económicos y sociales. Para Nele Marien, coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, este informe es un nuevo y oportuno recordatorio de que enfrentamos crisis ambientales y sociales íntimamente ligadas. Podemos construir un mundo mejor y frenar el colapso de la biodiversidad, pero eso exige nada menos que un cambio radical del sistema que desista del sistema económico capitalista fallido, basado en crecimiento extractivo ilimitado, ganancias y desigualdad. Tenemos que acabar con todos los sistemas de explotación, el colonialismo y neocolonialismo, el patriarcado y el racismo. Fuertes declaraciones para una medioambientalista, pero la verdad es que sí, ¿no? Es que hay que todos asumir un papel completamente destructor de la vida que llevamos, modificarla hasta la raíz para una sobrevivencia, porque ya es una cuestión de vivir, ¿no? Imagínense en Siria, todos los desplazados que hay de la guerra, ahora a nivel global con los desplazados y el cambio climático, pues va a ser una cosa pues, desastrosa, ¿no? Entonces, pues a combatir el capitalismo y a salvar los bosques. Vámonos con más información.
Bueno, ahora vamos a Ecuador, donde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, nos informa a través de su portal que están iniciando acciones territoriales en preparación de la gran movilización nacional contra el gobierno. La Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE, participa activamente y respalda el paro indefinido que se lleva a cabo en la parroquia Chontapunta, provincia de Napo, contra la petrolera Petroamazonas, donde comuneros de las 72 comunidades se tomaron las instalaciones del campo Yuralpa, bloque 21 desde el martes 28 de mayo del 2019. Esta medida de hecho tiene respaldo participativo de las bases de la CONAIE, la CONFENAIE y la FOIN y se fundamenta en tres planteamientos centrales: una auditoría integral de la actividad petrolera en los ámbitos económico, ambiental y social, la reparación y remediación, indemnización ante los efectos causados por dos décadas de explotación petrolera en la zona y tres, la no ampliación de la frontera petrolera en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Además, la población exige el cumplimiento de demandas históricas que por décadas les han sido negadas, como mejoras y ampliación de la infraestructura vial, implementación de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, empleo, entre otras demandas importantes. Responsabilizamos al gobierno de lo que pueda suceder en las próximas horas por los intentos de persecución y criminalización a los líderes y dirigentes que sostienen esta medida de hecho y exhortamos a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y colectivos a mantenerse vigilantes ante estos sucesos. La activación de esta acción de lucha territorial en conjunto a la realizada por el pueblo quichua de Santa Clara el martes 28 de mayo en Puyo, Pastaza, con la presentación de la demanda de acción de protección y defensa del río Piautua y contra la empresa hidroeléctrica Genefran S.A. que pretende explotar uno de los ríos más limpios de la Amazonía, tienen carácter nacional pues son parte de las acciones de resistencia que paulatinamente irán desarrollando los pueblos y nacionalidades a nivel nacional tal como anunció la CONAIE. La movilización nacional va a darse en articulación con los sectores populares y sociales del país en contra de las políticas económicas neoliberales aplicadas por el gobierno nacional con el objetivo de mantener resistencia sin tregua para la defensa de la vida, los recursos naturales, los derechos humanos y colectivos, los territorios, los derechos laborales, pues solo la lucha activa permitirá frenar estas políticas de daño, exterminio, privatización, contaminación y empobrecimiento. Una nota que nos comparte el portal de la CONAIE desde Ecuador y bueno pues enhorabuena y los invitamos a que lo sigan en su página conaie.org y en el Twitter @conaie_ecuador, ahí también pueden estar atentos a lo que está haciendo la CONAIE.
Continuamos con más información, ahora vámonos a Nicaragua, donde nos dice el portal de los compañeros de Subversiones, Nicaragua y la bomba de tiempo. Un vehículo blanco recorre de sur a norte la autopista de Camino de Oriente, en Camino de Oriente. Ambos lados de la carretera están poblados de policías oficiales, comunes, patrullas, agentes de tránsito, antimotines, todos armados con AK-47 y pistolas cubiertos con, y pistolas, cubiertos con chalecos antibalas y equipos de protección. Es un día común en Managua, el país envuelto en la nueva normalidad que pregona la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde ya no hay marchas en su contra, ya no hay traques, pero ¿por qué? Están prohibidos. Los vehículos se sortean unos a otros a esta hora pico, mientras el Yaris blanco avanza, una mano tímida sale de la ventana trasera, alza una pequeña bandera azul y blanco, la bandera nacional de Nicaragua. 1, 2, 3, 4 segundos y la mano vuelve a esconderse. Los vehículos continúan su marcha, algunos le pitan en señal de aprobación, es una manera de protestar. Como en un juego de niños, la mano sale otra vez en los tramos donde no se ven policías, 1, 2, 3, agita la banderita y vuelve a esconderse. Justo antes de que la divise un grupo de zopilotes, como les llaman a los uniformados de negro, los antimotines. Contrario a mayo de 2018, cuando cada día se iba en protestas, traques y a la actualización de cifras de asesinatos, de secuestros, desaparecidos y acciones extrajudiciales a manos de la policía y paramilitares a sueldo, ahora la gente ha vuelto a trabajar con tranquilidad. Bueno, los que se han tenido que ir al exilio y los que aún tienen trabajo. Más de 60.000 nicaragüenses han tenido que dejar su país a causa de la crisis sociopolítica por razones de seguridad o por falta de trabajo. Según datos del ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y hay más números, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social advierte que ya son más de 400.000 personas las que se han quedado sin trabajo. Muchas empresas han cerrado. Y las que quedan han tenido que tomar medidas para reducir gastos. Los bancos han dejado de emitir préstamos y los agricultores pasan dificultades para preparar la producción. En esta nueva normalidad, los días transcurren en medio de una tensa calma en la que, para el mal de todos, la gente se ha ido acostumbrando a ver policías por doquier. Los encontrarás en las avenidas, en las paradas de buses, dentro y fuera de los centros comerciales, rondando los barrios, en retenes, a cualquier hora. Donde sea. Detienen a cuanta gente se les ocurre, a quienes les parecen sospechosos, por ser jóvenes, por portar una mochila, por deambular en el lugar donde ellos están apostados, porque sí. Martes por la mañana, José pidió permiso en su trabajo para ir a dejar unas bolsas de café donde un cliente. Este es su plan B para cubrir los gastos del hogar, porque con el salario de su trabajo oficial no es suficiente. Ante la crisis, muchas empresas han optado por modificar los contratos de su personal, pasando de contratos permanentes a contratos por servicios profesionales, sin derecho a seguro social o prestaciones. El cliente de José esperaba en una oficina cerca del reparto del Carmen en Managua, la zona donde vive encerrado Daniel Ortega y su prole. El barrio entero está cercado con retenes de piedras canteras, cadenas, vallas metálicas y grupos de policías armados en cada esquina, policías de civil y motorizados que circulan atentos a cuanto mortal pasa por ahí. José caminaba apresurado para cumplir con su cliente y regresar a tiempo a su trabajo. En la mochila cargaba las dos bolsas de café que compró en Jinotega, norte de Nicaragua. Para revenderlas en Managua. La escena, que debió ser común, le pareció sospechosa a uno de los policías. Estiró el brazo derecho en señal de deténgase y con el otro sostuvo el AK-47 que cruzaba el pecho. Y bueno, es una crónica más extensa que nos habla justamente de la represión que se vive, a esta tensa calma que viven los nicaragüenses. Pues después de muchas movilizaciones muy fuertes, de muchos asesinatos, de desapariciones, como lo menciona en el artículo, los invitamos a que lo revisen completo, de los compañeros de Subversiones, en su portal de subversiones.org. Y qué decir, ¿no?, para los compañeros que están en Nicaragua, pues la lucha es difícil cuando tienes todo un aparato estatal sobre ti, reprimiéndote a cada momento, y la verdad, seguir poniendo muertos pues no es la alternativa. Esperemos que para este gobierno y para la sociedad llegue a algún punto de neutralidad en la que puedan mejorar las negociaciones, o que se instale una mejor forma de relaciones,
o que se vaya ya Daniel Ortega y que dejen paz al pueblo de Nicaragua, que creo que es lo que están pidiendo, o elecciones justas, no sé. Bueno, hay todo un debate en torno ahí a lo que pasa en Nicaragua.
Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, y continuando con más información, ahora nos vamos hasta Colombia, donde contagioradio.com nos informa lo siguiente. Inicia la búsqueda de 120 mil desaparecidos en los territorios colombianos. En el marco de la Semana Internacional de Detenido Desaparecido, la Unidad de Búsquedas de Personas Dada por Desaparecidas, la VPD, inició su despliegue territorial en 9 departamentos. La tarea de la unidad es encontrar a más de 120 mil desaparecidos, trabajando de la mano de organizaciones sociales y víctimas, con la que espera sortear todos los problemas a los que se enfrenta. Luz Marina Monzón, directora de la unidad, explicó que el universo de víctimas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto asciende a 120 mil, sin embargo reconoció un subregistro importante, lo que implica que podría ser más. Para dar respuesta a las familias de estas personas, desde el lunes el mecanismo emprendió su presencia en Barranquilla, Sincelejo, Apartado, Río Negro, Cali, Puerto Asís, Cúcuta, Barranca Bermeja, Villavicencio y San José del Guaviare. De esta forma, la unidad espera emprender procesos junto con las víctimas y organizaciones que permitan cumplir con la labor de construcción de paz mediante la búsqueda de los desaparecidos. Y bueno, pues esta es una nota que nos habla acerca de la situación tan lamentable que se está viviendo en Colombia. Y bueno, pues uno de los retos de la búsqueda de los desaparecidos en los territorios. Una de las críticas a este Plan Nacional de Desarrollo era el financiamiento para la implementación de acuerdos de paz. Específicamente con la unidad, la denuncia sostenía que contaba con un 40% del presupuesto necesario para cumplir con su labor. No obstante, la directora de la entidad afirmó que ha sorteado las dificultades con recursos de cooperación internacional y disminuyendo el personal de planta que estará en los territorios. Efecto de dichas decisiones evidencia en el número de integrantes que estarán en cada región, pues serán equipos de 4 personas vinculadas como contratistas y personal fijo de la entidad. Y bueno, pues esperemos que esto llegue a buen fruto para todas las familias y personas que andan buscando a sus desaparecidos. Y bueno, pues nos habla de una situación realmente drástica. Y bueno, México no se queda atrás. Aquí hablábamos hace rato tras micrófonos que también aquí las cifras se cuentan en decenas de miles de desaparecidos, pero sin duda esta cifra de 120 mil que está dando Colombia como oficial y posiblemente más es alarmante y dramática, cuando sabemos también que cada semana hemos estado haciendo el recuento de cada vez más personas también asesinadas por defender la tierra, por ser comunicadores, por ser líderes indígenas, y bueno, una situación que en verdad nos preocupa a todos. Entonces, desde acá nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y con las familias que están buscando a sus desaparecidos. Una nota de contagioradio.com.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con palabras de nuestro compañero preso político, Mumia Abu Yamal, que nos dice: las mujeres de Mou, Janet y Janine África, libres por fin. Durante décadas, dos mujeres de Mou, Janet y Janine África, no han caminado por las calles de Filadelfia o viajado en un coche. ¿Décadas? Sí. Para ser preciso, más de 4, casi 41 años después de la guerra urbana en Filadelfia, el 8 de agosto de 1978. Hace unos pocos días, las dos salieron caminando por la puerta de la prisión Cambridge Springs, subieron a un coche y empezaron el largamente esperado paseo a casa. 11 meses después de la liberación de su hermana, Debbie África. Fue como un viaje al futuro, porque el coche estuvo lleno de aparatos electrónicos. Una de las hermanas, por no haber viajado en un coche desde hace tanto tiempo, se sintió mareada durante unos minutos. Pero ahora, por primera vez en 41 años, Janet y Janine África pueden caminar en un parque y oler las flores. Por primera vez en 41 años, Janet y Janine África pueden caminar por las calles de la ciudad sin lastres, aunque claro, para ellas, Filadelfia no es la ciudad del amor infraternal. Janet y Janine son las últimas de 4 mujeres de Move encarceladas después de la confrontación del 8 de agosto de 1978, cuando cientos de policías atacaron la casa de Move en el oeste de Filadelfia. 3 hermanos de Move siguen en prisión. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Y bueno, estas son las palabras de nuestro compañero Mumia. Y vámonos con más información.
Bueno, ahora vamos a escuchar un corte musical. Vamos a escuchar al grupo Arpioni, que es un grupo italiano, que esta canción viene en un compilado de solidaridad con el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y pues un muy buen ska que se llama Zapata, y bueno, pues queríamos ponérselo ya que se ha dado esta jornada global de movilizaciones en solidaridad con el zapatismo, y bueno, este es un preámbulo musical a la nota informativa.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo. Vamos ahora al bloque desde el ombligo del monstruo. Y vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de la jornada global contra la militarización y la represión en las comunidades zapatistas y las comunidades del Congreso Nacional Indígena. Esta actividad, pues la verdad, tuvo bastante resonancia a nivel global y se reprodujeron acciones en decenas de países. Apenas se está haciendo el recuento. Vamos a comentar algunas de ellas porque son bastantes. Por ejemplo, hubo actividad el día de hoy en el Consulado de Mexicano en Seattle. También se llevó a cabo en la Torre Eiffel allá en Francia. También hubo en Los Ángeles, California. El 31 de mayo a las 11 horas en la Marsella allá en Francia. También hubo actividades en Celaya, Guanajuato, el día de hoy al mediodía. También en la Plaza del Carmen en San Luis Potosí, también hoy hubo actividad. También la Red de Rebeldía y Resistencia de Aguascalientes también se movilizó y puso una exposición fotográfica allá en la Plaza de Aguascalientes. En el Zócalo del Puerto de Veracruz también hubo movilizaciones. También en Nueva York, en el Consulado Mexicano, en la calle 39 Street, ahí se llevó a cabo esta movilización. También hubo movilizaciones, jornadas por la vida y contra la guerra. También otras colectividades de las redes de resistencia llamaron a esta jornada global, jornadas por la vida y contra la guerra, y también se sumaron varias colectividades. Y bueno, pues hubo, de hecho ellos tuvieron una actividad el día de hoy a las 7 de la mañana frente a Palacio Nacional, también un mitin donde participaron concejales y organizaciones sociales. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, también hubo un segundo mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, también en el ánimo de solidarizarse con el pueblo zapatista. Y también en Los Ángeles, California, en el consulado hubo actividades. En Baja California Sur, en la Facultad de Filosofía y Letras. También en Nuevo León también hubo actividades. Y en Chicago, y bueno, en fin, hubo muchas actividades en Jalisco, en Mexicali, en el Parque Héroes de Chapultepec, allá en Mexicali Resiste, también hubo actividades. Y en fin, hubo muchas actividades. De hecho, también por ahí anduvo circulando un cartel de Rusia, donde también se llevó a cabo esta actividad. Bueno, yo no sé ruso, sino les diría que dice. Pero bueno, muy buena actividad la que se llevó a cabo el día de hoy para dejarle claro a el mal gobierno mexicano, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que pues que los pueblos zapatistas no están solos, como dice la consigna, y que estamos muy preocupados y preocupadas por esta política de guerra en contra de los pueblos zapatistas y de los pueblos del Congreso Nacional Indígena. Como hemos sabido, en las últimas semanas se dio el asesinato de 4 miembros del CIPOJ-EZ, una organización del Estado de Guerrero que milita en el Congreso Nacional Indígena y que ha sido acosado de una tremenda manera por el narcotráfico y el mal gobierno. También hemos estado atentos de los sobrevuelos nuevamente de la aviación del ejército mexicano, así como también de pues trabajo de espionaje en las comunidades, y esto incrementándose con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en territorio zapatista. Y me llamó mucho la atención una frase que dijo López y Rivas frente a Palacio Nacional, que dice: ¿por qué venimos aquí? Bueno, dice, porque esos aviones no se mandan solos, y cuando el ejército llega a un lugar a espiar, a reprimir, a investigar, es porque hay una orden directa del comandante en jefe, que en este caso es Obrador, y él no se puede abstraer de lo que está pasando allá en Chiapas. Y bueno, también aquí tenemos el cartel ruso, pero la verdad es que no le entendemos nada, ¿no? Nada más que también hicieron actividad el día de hoy allá en Rusia. Y bueno, pues desde aquí, solidaridad con los pueblos zapatistas, solidaridad con el Congreso Nacional Indígena. Y la verdad es que este país está patas arriba. Muchos creyeron que iba a haber un cambio con López Obrador. Hubo quienes creyeron, al menos tímidamente, que habría, aunque sea un pequeño cambio. Lo que hemos visto en estos meses, poco se podría decir que hubo cambio. Al contrario, se han radicalizado algunas políticas antipopulares, neoliberales, como la Guardia Nacional, como los megaproyectos, y en este caso la represión directa hacia los movimientos sociales y particularmente las comunidades indígenas. Una situación bastante fea que se está generando acá en México. Y bueno, pues esto fue parte de la jornada global. Vamos a tener después los informes, los comunicados, pero apenas se está haciendo el recuento de lo que fue la larga jornada del día de hoy. Y bueno, en el Twitter pueden encontrarlo también con esta frase de "nosotros luchamos por la vida" o hashtag ZL no está sola, no está solo, o hashtag jornadas contra la militarización. Y bueno, en Valle de Chalco también hubo actividades, en fin, en varios lugares se movilizaron el día de hoy en solidaridad con el zapatismo. Vámonos con más información.
Continuamos con más información también de la Ciudad de México, en la que nos informan el comunicado, el pronunciamiento oficial de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer sobre la legislación en torno al trabajo sexual en la Ciudad de México, en la que nos comentan: por un marco jurídico garantista de los derechos humanos laborales de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, trabajo sexual ya no es falta administrativa en la Ciudad de México. Hay que vincular a la CDHCDMX, a la COPRED y Comisión de Víctimas de la CDMX en el diseño del marco jurídico del trabajo sexual. La orden del 31 de mayo de 2019 del segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México señala que se abordó en el numeral 40 el dictamen con proyecto de modificación al decreto que hoy expidió la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y se abrogó la Ley de Cultura Cívica del 29 de diciembre de 2017. Dicho dictamen lo presentaron las comisiones Unidad de Administración y Procuración de Justicia y Participación Ciudadana para ser votadas este día en el Congreso de la Ciudad de México, en el cual se suprimió la penalización de los y las trabajadoras sexuales y de sus clientes, como había sido la intención de varios diputados del Partido Acción Nacional y Morena. Con la supresión del trabajo sexual como falta administrativa, se cumplió con uno de los mandatos de la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, ordenada por la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero desde finales de 2013, esto hace 6 años. Ahora queda pendiente el marco jurídico que dé certeza y seguridad jurídica a las y los trabajadores sexuales no asalariados de la Ciudad de México. Cualquier iniciativa de ley que no deje a la Secretaría de Trabajo como la rectora de la actividad afectaría los derechos humanos laborales de las y los trabajadores sexuales consagrados en la sentencia 112/2013 de la PGF, así como en la recomendación 19/2018 emitida a la Alcaldía Miguel Hidalgo por el tratamiento ilegal y arbitrario de datos personales que realizó un exfuncionario de la demarcación a través de la transmisión en vivo de operativos con la aplicación Periscope, donde el carácter laboral como trabajadoras no asalariadas es reconocido y mencionado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Consideramos que la mejor opción es vincular a las trabajadoras sexuales con el Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal a un nuevo Reglamento de Trabajo No Asalariado, que no incluya aspectos discriminatorios como el control sanitario del VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual, la instalación de zonas de tolerancia, puntos tolerados, perímetros autorizados o guetos lejanos del resto de la ciudadanía donde corran riesgo las trabajadoras sexuales y queden en manos de sicarios que cobran derecho a piso en la ciudad. Si lo que va a proponer es un nuevo reglamento de trabajo no asalariado, se tendrá que tomar en consideración a los diferentes gremios de trabajadoras no asalariadas e informales, solicitar la intervención de funcionarios de la nueva Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y de la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, así como de autoridades sanitarias especialistas en VIH y SIDA y derechos humanos. Lo que no se vale en ningún marco jurídico posterior a la supresión de la falta administrativa invitar a la prostitución, ejercerla o solicitar esos servicios, entre comillas, es mermar los derechos humanos laborales alcanzados previamente en la Ciudad de México para la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, y la Red Mexicana de Trabajo Sexual, gracias al trabajo constitucionalista de la brigada de la abogada Bárbara Zamora y el licenciado Santos García del Buffet Tierra y Libertad. Noticalle es un servicio noticioso que inició labores en julio de 1996, en el que participan trabajadoras sexuales como periodistas comunitarias, promotoras de salud en VIH y defensoras de derechos humanos, entre otros integrantes de Brigada Callejera. Brigada Callejera es una organización con 30 años de experiencia en la defensa de trabajadoras sexuales, en la prevención y detección oportuna de VIH, SIDA e ITS. En la movilización comunitaria entre abusos de autoridad y trata de personas. Y bueno, aquí les dejamos la información de las compañeras de Brigada Callejera. Y pues la verdad, talón unido jamás será vencido. Así como todas las luchas que se organizan para defender sus derechos, pues las compañeras también tienen derecho a organizarse para exigir un alto a la criminalización que ha llevado a abusos muy fuertes de parte de las instituciones del Estado contra las compas. Bueno, vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una denuncia. El pasado 30 de mayo, el día de ayer, a las 11 horas, un operativo con más de 200 granaderos nuevamente cercó a la comunidad indígena Otomí que pues se encuentra allá en esta zona de la Condesa, generando con ello, con la llegada de los granaderos, un estado de crisis y temor ante el inminente riesgo de ser desalojados nuevamente. Y nos denuncian que la comunidad otomí, que se coordina con otras organizaciones y que se encontraba ubicada en la calle de Londres 7, ha sido desalojada y todas sus pertenencias fueron subidas a carros de volteo de la alcaldía de Cuauhtémoc, en esta alcaldía la directamente responsable de este operativo. Pues nuestros compañeros de la calle de Roma, pues fueron cercados dentro del campamento de la comunidad, ubicados en la calle de Roma 18. Esta parte de la comunidad pertenece al Congreso Nacional Indígena y se coordina con organizaciones sociales como la UPRES Benito Juárez. Ellos solamente fueron encapsulados para que no se movilizaran y poder salir ni entrar. Mientras en la otra calle, que está a espaldas de la calle de Roma, se llevó a cabo el desalojo también de Comunidad Otomí, que se organiza con otra colectividad. Y bueno, pues hasta ahí el reporte. Nuestros compañeros están llamando a estar atentos y a no permitir ningún desalojo más ahí en esa predio de la Comunidad Otomí, que está luchando para que tengan derecho a la vivienda nuestros compañeras y compañeros. Desde aquí nuestra solidaridad con la comunidad otomí en la Ciudad de México. Vámonos con más información.
Notifraya. Noticias.
Y ahora vámonos con más información. Ahora regresamos a Chiapas, vámonos a Chiapas, donde nos dicen los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el podcast que se produce de este Centro de Derechos Humanos y titulado Contrainsurgencia a Pueblos. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
Notifray, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Contrainsurgencia a pueblos originarios.
Justicia para defensores y comunicadores asesinados.
A 2 años de la Asamblea Constituyente del Consejo Indígena de Gobierno, que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones que forman parte del Congreso Nacional Indígena se intensifican, como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio.
Desde diciembre de 2018, el Congreso Nacional Indígena ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones. Destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo a información publicada en el portal del CNI, el 18 de mayo de 2019, personas que portaban armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuache, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del proyecto hidroeléctrico Coyoalapa-Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo, Xoquitlán. Salvador y su familia se desplazaron forzadamente de su comunidad.
En este contexto, al menos 6 defensores del territorio, integrantes de pueblos originarios que se articulan en el Congreso Nacional Indígena, han sido asesinados en México en lo que va del 2019. Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote. Escuchemos el testimonio del Frente de Pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos en el Foro contra la Militarización en Territorio Zapatista y contra la Represión a los Pueblos y Comunidades del Congreso Nacional Indígena, que se realizó en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2019.
Hace 3 meses asesinaron a nuestro compañero Samir Flores, vilmente en la puerta de su casa. Esta situación a nosotros nos indigna, nos duele, nos enoja. En Amilcingo, junto con otras comunidades como Huesca, Jantetelco, como Zacatepec en Puebla, Calpan y otras comunidades en Tlaxcala, pues emprendimos la defensa del territorio ante el proyecto Integral Morelos, un proyecto energético que consta, ya saben, bueno, de un gasoducto que atraviesa los 3 estados, 2 termoeléctricas en Huesca y un acueducto que intenta despojar el agua del río Cuautla a los campesinos de Ayala. Desde hace 7 años más o menos, pues esta lucha se ha mantenido en diferentes pueblos, en diferentes comunidades, y en Amilcingo, pues esta lucha creció en el sentido de que no solo fue el decir no al proyecto, sino que creció en el sentido organizativo y de trabajo hacia la autonomía. Y entonces en Amilcingo pues construimos la radio, construimos la Brigada de Salud Vin Flores Laureano, construimos la Escuelita Sabatina, fortalecimos la Asamblea Comunitaria, se logró ejercer el derecho a que respetaran el derecho que tenemos a regirnos por usos y costumbres. Y bueno, en este camino andábamos nosotros, en esta defensa y en esta construcción, no solamente la resistencia, sino también la construcción de otra forma de vivir en la comunidad, en donde realmente se respetaran nuestros derechos y que además pues empezáramos a generar la colectividad mucho más fuerte.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige al Estado mexicano cese las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena. Justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país y alto a la militarización en Chiapas y México.
Ah!
Bueno, continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ahora vamos con una nota de otrosmundoschiapas.org, quienes nos comparten un artículo que se titula Estudios demuestran que parques eólicos aumentan temperaturas en zonas donde son instalados. Una nota que nos comparte Eugenia López, escrito el 21 de mayo del 2019. Las energías llamadas renovables han tenido mucho éxito en estos últimos años. Los parques eólicos están brotando alrededor del planeta, tanto en la tierra como en los mares. Según el Consejo Global de Energía Eólica, el desarrollo de energía a nivel mundial ha aumentado de manera estable desde el 2014, con más de 50 gigawatts de nueva capacidad instalada cada año. Estas energías que nos venden como capaces de resolver todos los problemas, ¿realmente son de impacto sobre el medio ambiente? Es la pregunta que se hicieron varios equipos de científicos. Un grupo francés encabezado por Robert Bautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de Ciencias Climáticas y de Medio Ambiente, ha estado comprando simulaciones hasta el 2020 realizadas sin y con el efecto de aerogeneradores. Según la investigación publicada en 2014 cerca de los parques eólicos, se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche. En este momento las turbinas eólicas mueven la atmósfera más que durante el día, lo que calienta el aire y por lo tanto limita el enfriamiento nocturno del suelo. Sin embargo, el equipo de investigaciones considera que es necesario producir nuevos estudios con otros modelos y diferentes escenarios de desarrollo de la producción de energía eólica para determinar con precisión cuáles serán las consecuencias de un despliegue aún más masivo de energía eólica. Una cuestión clave será evaluar los efectos de la duplicación o el triplismo de una cantidad de eólicos estudiados aquí, ya que es lo que puede preverse en los próximos 40 años. En otra investigación, científicos de la Universidad Estadounidense de Harvard calcularon que alimentar la totalidad de los Estados Unidos con energía eólica aumentaría la temperatura del suelo 0,54 grados centígrados en la parte del país cubierta con turbinas eólicas y de 0,24 grados centígrados en el resto del país, según un estudio publicado el jueves 4 de octubre del 2018 en la revista científica Joule. Por la noche el calentamiento incluso podría llegar a 1,5 grados centígrados. Estos resultados son confirmados por estudios previos que informan aumentos de temperatura cerca de los parques eólicos y por observaciones satelitales. Para David Cade, profesor de ingeniería en Harvard, los aerogeneradores le ganan a otras tecnologías, pero eso no significa que sus impactos sean insignificantes. El científico pudo determinar que durante un primer siglo de operación, el efecto del calentamiento debido a los aerogeneradores sería más importante que el efecto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los investigadores de Harvard, aunque sean 10 veces menos que en el caso de los parques eólicos, la presencia de parques solares también aumenta localmente las temperaturas en el suelo. Una situación bastante compleja la que se vive en el mundo con este... Sí, bueno, aquí nos dice Panchov, ¿no?, que es lo que debería de hacerse es bajar ese el consumo energético a nivel mundial, más que estar buscando soluciones que, como nos comenta esta nota, pues no necesariamente están resolviendo el problema. Si bien ya no hay, ¿cómo se puede decir?, quema de combustibles fósiles, pues aún sigue el calentamiento global. Y bueno, pues se habla que si subiera a 2 grados la temperatura en la Tierra, pues sería imposible muchas de las formas de vida, particularmente la vegetal. Y bueno, pues sabemos que el ser humano pues depende de ella, de ello. Y bueno, pues esto es una nota de otrosmundoschiapas.org. Los invitamos a que la consulten sobre la situación que guardan los campos eólicos en torno al calentamiento global. Vámonos con más notas.
Y ya con la última nota, ya para el cierre de esta emisión, bueno, les comentábamos al principio de este programa sobre el aeropuerto que se le cedió a los militares, a la Sedena en específico, para su operación, ¿no? Algo que realmente no pasa en ningún país del mundo más que en México, donde el sector militar tiene una gran cantidad de plebesías, de beneficios que no gozarían más que en una dictadura militar. Sin embargo, pues, por una historia de la revolución y que los militares llegaron al poder y después mantuvieron ese poder, ya de forma civil, como hay unos tratos medio amañados para mantener sus beneficios, bueno, pues ahora reciben con este gobierno progresista que lo que debería de hacer es quitarle esos beneficios. No, al contrario, se los aumenta, se les ha aumentado el presupuesto, se les ha aumentado la apertura legislativa para hacer y deshacer todo lo que quieran en un contexto de guerra que ha generado en el país. Ahora nos dicen, el portal de La Jornada, rechazo unánime a aeropuerto de Santa Lucía en foro público de Sedena. En medio de múltiples cuestionamientos por parte de habitantes, expertos, activistas y autoridades locales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, realizó este jueves una reunión pública de información sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el cual hubo una respuesta prácticamente unánime de rechazo a la iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el auditorio de la Escuela Primaria Pedro Rodríguez Vargas, ubicado en el municipio de Zampango, Estado de México, las autoridades del Ejército y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron a lo largo de una hora y media los datos principales del proyecto, muchos de los cuales están incluidos en la manifestación de impacto ambiental elaborada por ambas dependencias. El teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía expuso que el aeropuerto mixto civil-militar que se pretende construir habría tres pistas en las cuales podrán operar aviones de grandes dimensiones, con el objetivo de que en su fase inicial la terminal pueda recibir 20 millones de pasajeros al año para concluir con 80 millones cuando la obra alcance su máxima capacidad. De igual manera, detalló que podrán recibirse 350 mil toneladas de mercancías en 10 posiciones de contacto, con miras a llegar a 700 mil toneladas y almacenar 25 mil litros de combustible para llegar a 75 mil litros de combustible. La ampliación de la base aérea, creada en 1952, apuntó, permitió recibir 190 mil vuelos al año al inicio de las actividades de la nueva terminal, con el objetivo de llegar a 750 mil al año, para un total de 80 millones, casi el doble de los 45 millones que hoy recibe el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Calderón indicó que para construir este proyecto haría falta adquirir 1.284 hectáreas para ampliar la terminal de Santa Lucía, en las cuales se ubicará una zona de amortiguamiento acústico. En dicha zona, añadió, hoy se encuentran zonas agrícolas de temporal de los municipios de Nextlapan, Tecámac y Zumpango. La adquisición de dichas tierras sería a través de la compra directa con los propietarios de ejidos que estén dispuestos a vender sus propiedades, pero también se contempla la posibilidad de expropiar terrenos en los casos donde no hay acuerdo y estén en manos de privados. Con respecto al tema de la disponibilidad de agua, Jesús Mejía Gómez del Instituto de Ingeniería de la UNAM explicó que el nuevo aeropuerto requeriría de 6.000 metros cúbicos de líquido al día, que sería 184 veces menor de lo que hoy significa el consumo público urbano, por lo que no habría peligro de desabasto para la población. Al dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, los asistentes a la reunión informativa lanzaron diversos cuestionamientos y críticas sobre el carácter incompleto de la información presentada por las autoridades y pidieron mayor información sobre la manera en que supuestamente se evitará el desabasto de agua. De igual forma, preguntaron cómo se evitaría el daño a la flora y fauna de la región y la forma en que se manejaría el patrimonio arqueológico. Incluso cuestionaron que se hiciera mención a los daños psicológicos que puedan generar las obras en los habitantes de los municipios afectados. En un auditorio que por momentos se ocupó en tres cuartas partes, pero que después empezó a tener menos aforo, las intervenciones fueron prácticamente unánimes en contra de la edificación del nuevo aeropuerto, salvo algunas intervenciones para preguntar cómo se podría conseguir empleo en la obra o manifestar su respaldo al criterio de López Obrador con respecto a Santa Lucía. De igual forma, durante la fase de presentación de ponencias, académicos, pobladores y expertos en temas ambientales señalaron que la muestra de impacto ambiental elaborada por el Ejército y el Instituto de Ingeniería de la UNAM carecería de evaluaciones realistas y de conclusiones certeras. Por momentos, grupos de pobladores corearon agua sí, aviones no, y desplegaron mantas en rechazo al proyecto. La reunión estaba programada para terminar a las 7:30 de la noche, pero al agotarse las intervenciones y tras no realizar un segundo receso, culminó a las 4 de la tarde. Y bueno, pues ya, esta es la información que nos dan sobre este nuevo aeropuerto, que incluso los compañeros de Atenco, donde se iba a realizar el aeropuerto que Peña Nieto impulsó con bastante represión y con muchas prácticas corporativistas para conseguir los terrenos, también están en contra de esta nueva edificación. Y no, es que no se trata a esta altura del panorama, de la realidad, pues construir más aeropuertos, ¿no? Sino ir reduciendo también la infraestructura de todo tipo, porque pues vamos hacia una disminución de todo esto, toda esta dinámica capitalista que tiende a cada vez más expandir todos sus procesos económicos y de todo tipo y comerse los territorios, ¿no? En donde claramente hay comunidades agrarias afectadas. Y bueno, pues ¿qué preferir? ¿Los vuelos de algunos turistas internacionales o por el contrario, ¿no? La cosecha de alimentos. Pues, yo le voy a las cosechas y bueno, otra vez una más. Aviones sí, que diga agua sí, aviones no, y la tierra da frijoles, bueno, pues, y no aviones. Y bueno, con esa nota terminamos el bloque de nacionales. Nos invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que nos envíen cualquier información que quieran integrar a este programa noticioso al email noticiasdeabajoml@riseup.com.net, al Gmail, que es noticiasdeabajoml@gmail.com, al Facebook, al Twitter, al Mastodon, al GNU Social, al Diáspora, a cualquier lado en lo que se pueda comunicar con nosotros. Nosotros estamos abiertos y siempre de una manera respetuosa trataremos de contestarles lo más pronto posible.
Pues sí, ya con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Les recordamos que este noticiero es de ustedes y los invitamos a que se sumen al proyecto. Si alguien está interesado pues en hacer locución, si quiere aprender a hacer radio, si quiere ser reportero, ¿no? Reportera, pues mande sus notas, sus fotos, nos pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, pues hagan suyo estos proyectos. Y hasta como dice la radio La Tribu, y si no te gusta, haz otra radio libre y otro noticiero. Pero el chiste es que sigamos rompiendo el cerco informativo. Y bueno, pues de este lado estuvo Evo.
De este lado Pancho. Y vámonos con una canción que se llama Neumacopla, el grupo. Estos compañeros anarquistas de Venezuela. Y nos comparten esta rola que se llama Hacen Falta Locos. Vamos a escucharla y nos vemos en la próxima emisión del el lunes.
Adiós. Sí, sin patria, yeah. Sin Dios y sin rey, Neumacopla. Hace falta locos y hace falta ideología. Gente sin prejuicio con protesta que se canta. Gente que en la lucha esté siempre comprometida. Gente como Dante o como Cultura Santa. Personas que lancen piedras, así sea verbalmente. Y no yo lo he establecido, yo he plasmado en mi cerebro. Pensar que nuestro pueblo sí piensa coherentemente. Hoy me siento a escuchar y digo el mejor rapper verde. La verdad es que fronteras no agilizan el transporte. Hoy somos todos clones de cabrones de su acción. Para salir de cualquier lado necesito pasaporte y aún así piensas tan cínico que esto es revolución. Hoy estamos propugnando por la libertad del hombre. Llanto, pobreza, piedra en este aguacero. Hace falta locos que llamen al desorden. Dependemos de mentiras, dependemos del dinero. Tal como dicen los punas, aquí yo lo hago por mí mismo. Te da tu padre el dogma desde que te da el bautismo. La familia no jode con el cosmopolitismo. Son todos dependientes pero vive el socialismo.
Aquí no manda. Mi pueblo puño en el trabajo, cada mentira se levanta. No no mandarán mi pueblo puño en el trabajo.
Hacen falta porque todos somos uno, pero todos quieren plata. Circunstancias de la vida, su miseria y su belleza, que me inserta en el desquicio de vivir con esperanza. Confianza en un mañana donde el sol se asome tras las flores del ingenio y no en ficciones. Emisiones de cultura en escrituras sinceras, que se rompan las fronteras y se quemen las banderas. Hacen falta artistas natos en los cantos diarios. Gustavo Cablo, Dantes como concretos emisarios. No quiero hablar de rap, yo hago poesía. No soy más que nada. nadie, solo digo solemnia. Productores, cantautores, escritores, idealistas que se montan tras la pista escupiendo un mensaje. No hay trajes ni ultrajes, camuflajes blindados, soldados dispuestos a luchar por lo amado. Amor al arte, la capacidad de expresarse en frases y compases, el ideal de escaparse de un sistema en desfase. Puño arriba en señal de resistencia, somos la contracultura de la contracultura. Representamos la inteligencia, la rebelión, la libertad, la independencia, la inocencia de la mente ante un mundo en decadencia. Esto es Neumacopla sin antifaces, simplemente la esencia.
Aquí no mandarán mi pueblo puño en el tubo.
Capitalismo, maldito materialismo, maldito consumismo, sí, resistencia, puño en alto.
Encapuchados, hijos de puta. Vamos a quemar mil las flores, pantalones.